Para. No busques más. Ya estamos aquí. Somos tu sintonía amiga.
Radio Planeta.
Sintonízate en la 96.8 y 90.1 FM o www.radioplanetafm.com. La radio que te mereces. ¡Mójate! ¡Súbete a la ola de Radio Planeta Gran Canaria! Llega a las ondas planetarias ¡Mójate! Una revolución de contenidos donde el oyente lo pasará genial. Sintonízate cada día a partir de las 11:30 en la 96.8 o 90.1 de la FM o www.radioplanetafm.com. Y mójate con un sinfín de contenidos veraniegos, humor, música en vivo, empresas, playas y concursos fresquitos donde tú eres el protagonista. En Radio Planeta Gran Canaria, ¡mójate!
Dos en punto del mediodía aquí en la Comunidad Canaria. Disfrutamos contigo al 100% de Mójate. Y claro que nos mojamos, si está el agua fresquita, mucho mejor. Uy, que me encanta sumergirme. Y sobre todo en la programación de verano, la que tú te mereces. Claro que sí. Una programación para sentirla, para vivirla. Y ahora nos vamos, como te decía, con literatura. Nos sosegamos un poquito sin bajar lo que es esa dinámica. Y te digo que la escritora que tenemos comenzó a escribir creando cuentos infantiles personalizados para niños pequeños, especialmente para los hijos de familiares y amigos. Más adelante continuó escribiendo historias para niños de mayor edad. Progresivamente su estilo narrativo. Su primera publicación fue la saga juvenil La Mansión de la Octava Colina, pues autoedita y publicada en plataformas digitales compuestas por 4 novelas: La Mansión de la Octava Colina, Lo que es un regalo para Rook, La última noche de San Juan y Los Bandamet o Bandame, sí, correcto. Actualmente continúa escribiendo y desarrollando nuevas historias para distintos tipos de público. ¿Con quién vamos a hablar? ¿Con quién nos vamos a mojar un poquito en literatura y en escritura? Porque el saber no ocupa puesto. Con ella, con Marina García Araña, más conocida como Marina García. ¿Qué tal, Marina?
Buenos días, Ángel. ¿Qué tal?
Dice que todo lo que se hace esperar siempre es 2 veces más bueno. Seguro
sí,
que sí.
Sí, como una buena novia el día de su boda.
Oye, me alegra primeramente de que hayas conectado con nosotros en varias ocasiones, pedirte disculpas.
Muchas gracias.
Porque de verdad que tenemos, ya has visto que tenemos un montón de cosas dentro durante lo que es la mañana, aunque hemos ahora quitado un poquito de media horita, pero así todos seguimos teniendo un montón de cosas y bueno, nos encanta. El espacio donde tú estarías en la programación habitual sería Cuenta, o estás Cuenta, con Radio Planeta Gran Canaria. Uh-huh. Ese es así, porque es Cuenta, como hemos hecho certámenes de cuentacuentos, hemos hecho un montón de cosas de literatura, hemos tenido también como patrocinador, seguramente lo conoce, a la editorial Vecindario y librería también Vecindario. Pues todo eso ha estado aquí en Radio Planeta Gran Canaria, en el certamen, los dos certámenes de cuentacuentos, pues hemos tenido a los niños caracterizados haciendo obras y poniéndolas en escena teatralmente, pues primero siendo escritas para poder después llevar a cabo. Todas esas cosas se han hecho aquí en esta casa, pero ahora lo que queremos saber, ¿qué significa para ti ser escritora hoy en día? Cuéntanos.
Transmitir conocimiento, transmitir historia, transmitir felicidad, a veces llanto, porque yo también lloro cuando escribo. O sea, parece mentira, es como si dijera que Stephen King se asusta de sus propios libros, pues yo lloro cuando escribo.
Eso también es bueno, emocionarse. Dice que hay que emocionarse para poder emocionar.
Exactamente.
Yo lo tengo clarísimo. Cuando llega cualquier época que ya la hemos vivido a lo mejor 30 veces, ¡ah, vivir la misma época! No, hay que reilusionarse para ilusionar. Es la historia. O sea que para ti es transmitir. La palabra me gusta mucho, es transmitir. ¿Y cómo nace la pasión esa que tú los acabas de relatar un poquito en el intro? ¿Así nació tu lo que es tu relación y tu pasión por la escritura?
Sí, es que cuando yo empecé escribiendo, como tú bien contaste, cuentos para niños pequeñitos, que era sobre todo personalizado para gente amiga o gente de familiares. Pero poco a poco la gente me iba diciendo, oye, escribes tan bonito, ¿por qué no publicas? Y yo decía, es que va, a mí no me van a coger nunca, no, eso es para gente importante.
Claro.
Y me animé y me autopubliqué en Amazon ya con la saga de la mansión de la octava colina, o que sea, es una literatura, ¿sí?, no infantil, sino juvenil, ya está entre los 11 y 17 años.
O sea, que tenías la iniciativa de llegar a ese público joven, infantil, juvenil, al público más joven. ¿Por qué ese público?
Porque yo creo que sobre todo esa franja de 11, 17 años la tenemos un poco olvidada. O sea, quizás hay mucha literatura, o sea, muchos cuentos pequeñitos, para dormir. Hay mucha literatura para los adultos, pero esa en principio la veía un poco abandonada, ¿no? Y como que hoy en día con tanta plataforma, con tantos móviles, con tanta play, televisión, tantas pantallas al fin y al cabo, pues están perdiendo el hábito de leer. Y creo que es un público muy bonito y muy agradecido. Y además muy crítico, ¿eh? No te creas, ¿eh?
Total. Oye, ¿cuándo te das cuenta de que tú tienes que ejercer la pluma más tiempo que el que estabas haciendo al principio?
Cuando ya quise dedicar el tiempo para el libro adulto. Ya para la literatura adulta ya esta sí me costaba más, porque aunque sea literatura infantil o juvenil, es una literatura... Vamos, así son más sencillos, los niños no necesitan tanto adorno, sino más sencillo para completar, más bonito, más idealizado, pero la literatura para adultos ya hiere.
Oye, cuando empezaste escribiendo cuentos infantiles personalizados, ¿qué aprendiste de esa etapa?
Uy, saca mucha imaginación. De que los animalitos hablan, de que un saltamonte es el chismoso del pueblo, o yo que sé, hasta lenteja, he escrito cuentos de lenteja.
O sea que tus libros son cuentos más bien.
No, eso es lo primero sí, lo que ya los dos últimos, que es El último templario y el que hoy presento, que es de Doña María la Maestra. Eso ya son cuentos, son historias para adultos.
Vale, lo que yo he leído de esa saga, ya esos libros están todos fuera, digitalmente sí. O físicamente.
Todos están en Amazon y están en las tres versiones, en Kindle, en formato de tapa blanda o tapa dura.
¿Y por qué no te has incursionado en traer también ese papel bonito, ese papel de toda la vida a la hora de coger ese libro en las manos? ¿No físicamente no te da o hace falta más recursos?
Para hacerlo en Amazon sí te lo envía físicamente, en tapa blanda o tapa dura. Y después vale. También en Kindle está, para el que le guste más el libro electrónico.
Ah, vale. O sea que también ya los tienes ya físicos. Sí, dijiste, sí, tapa blanda, tapa dura, a mí se me quedó en 45. No en 33, sino en 45. Oye, ¿cómo ha cambiado tu estilo narrativo desde tus primeros cuentos hasta ahora?
Pues lo que te estaba comentando antes, aquel más bonito, más tierno, lo que te decía, ¿no? Un bichito te habla. La parte esta de ya adulta ya hiere, ya te rasga, ya tiene que ser más consciente, más peso, más autoridad, ¿no? Tiene que tener...
Cuando uno pasa por un periplo de estos que va uno incursionando en el mundo de la literatura y va comprobando, Marina, de que uno tiene cualidades, después oficializarse y quitarse la L es más difícil, porque llegan casi todos y todas, pero mantenerse se mantiene sí. La gente, efectivamente, la gente que tiene, ¿qué hay que tener para mantenerse, Marina?
Uy, constancia, mucha dedicación y constancia. Hay mucho trabajo detrás, hacer, rehacer, date cuenta que yo me autoedito, no tengo un editor que me corrige detrás, yo soy la que vuelvo a leerme mil veces más el libro y a quitar, poner, yo me autoedito y me autopublico yo sola en Amazon, y entonces es un trabajo muy constante. Yo cuando termino un libro lo dejo reposar una temporada en el ordenador ahí. ¿Sí? Me olvido de él, ¿sí? Y ya luego lo vuelvo a aunque tiene muchas ganas, ¿eh? Cuando tiene termina, ¿no? Ya quiere, como cuando hace un plato de comida, un postre, venga, prueba, ¿no? Pero no, tienes que dejarlo reposar, como toda buena comida. Cuando tú haces un caldero de carnecita y jugosa de estofados, hay que dejarlo reposar unas horitas para que luego se concentre todos esos sabores,
cuando
¿no?
Dice reposar, pues lo mismo cuando, claro, cuando dice reposar una escritora dentro de la literatura, es que ya lo has visto, que ya lo has revisado, pero necesitas ir meditando y reflexionando sobre cosas que a veces vuelves para atrás y cambias.
Exactamente,
ha pasado.
Ese es
el reposo que tú le das, al libro, por cierto.
Exactamente, porque al principio te digo, a lo mejor estás tan entusiasmada, acabas de terminar y estás en tal subida, que lo quieres ya, ¿no? Lo quieres ver físicamente, tal. No, hay que saber darle tiempo, que se pose y que lo vuelvas a meditar y después, si quieres quitar aquí, amplía, quitas cosas.
Eso es bueno, Marina García, o malo, porque... Claro, lo que has escrito y te ha salido rápidamente con la naturalidad que tú tienes, cuando lo vuelves a revisar, si lo vuelves a perfeccionar todo, lo que estás a veces manchando el libro. Digo, puede pasar,
Sí, puede pasar. Lo que pasa es que cuando una... es un problema mío, que como eres tan autoprofesionista, lo quieres tan perfecto, y a veces quito cosas... Lo primero que pregunto cuando hay una persona... O sea, siempre me leen un familiar mío antes de yo publicar nada. Hasta que esa persona no lea y me diga, sí, dale para adelante, no publico.
¿Cómo se llama esa persona? ¿Ese súper tacañón?
Es mi hermana.
Porque hay que decir que es súper... ¿Y por qué no pregunto, no has confiado también en cualquier editorial que te pueda también revisar lo que es la misma escritura a la hora de reseñar cualquier falta que haya? ¿No te gusta más hacerlo tú todo?
Sí, porque a veces el editor sin querer te puede quitar la parte intrínseca mía, ¿no? Lo que es mío. Entonces, esa palabra no la quiero quitar porque es mío. O sea, todos mis personajes tienen algo de mío, una forma de hablar.
Vale, ¿y cómo eres tú? Para saber cómo son tus personajes, para saber... Dime un poquito, defíneme un poquito quién es Marina García Araña.
Pues yo creo que eso más lo debería hacer mi marido que yo, pero bueno, soy una persona que soy muy perfeccionista, dedico mucho, estoy siempre pensando, siempre estoy dando vueltas, soy muy machacante en eso. Uh-huh. Y bueno, aunque soy una persona muy sencilla y tal, y humilde en ese sentido, de eso, pues soy muy, me autoexijo mucho, soy muy autodisciplinada y a veces muy cabezota,
te gustan las cosas bien hechas.
Sí, y a veces el problema es ese, ¿no? Que cuando parece que nunca vas a terminar el libro, ¿no? Cuando lo corriges, lo que tú decías, aparte, tienes parte de razón, ¿no? Porque nunca terminas ese claro. Trabajo, ¿no? Siempre se te queda ese ahí. Y lo terminas, lo publicas y dices, uy.
Y si lo vuelves para atrás y vuelves a empezar, quitas partes, pones partes, al final vuelvo a repetir. Cuando revisas una cosa y estás segura, la perfección no existe. A veces la imperfección es lo más perfecto.
Es bonita también.
Es lo más perfecto. Háblame, novelas nuevas que tengas ahí, libros que tengas ahí a la vuelta de la esquina, ¿qué estás a punto de presentar o qué has presentado?
No, ahora mismo la que estoy presentando es esta, Doña María la Maestra.
Vale.
Y bueno, sí, estoy escribiendo otro libro que también es de memoria, porque Doña María la Maestra he querido rescatar una parte importante de la memoria familiar. No es una biografía en sí, como una biografía, sino sí que rescato lo que es la parte personal de una tía mía que emigró a Venezuela. Vale. La parte personal de ese momento de ella, cuando ella emigra, en el momento exacto, y eso lo utilizo para anclar la historia.
Qué bueno.
Y luego ya escribo la historia que habla de eso, de mujeres que emigrantes, que de varias generaciones, uh-huh. Que emigraron y se han quedado allí en el olvido de la historia.
Ah, bien. Esa parte que entonces, no... Y se llama el libro María, Doña María.
Doña la maestra.
Y lo has hecho en base a tu tía.
El personaje principal sí que toma esa referencia y después todo es ficcionado pero realista, o sea, sí. no ve a marciano ni nada, ¿no? O sea, ficcionado pero de verdad, una ficción realista, y va acompañada de otras tres mujeres, que esas sí son totalmente ficcionadas,
sí.
y pero vuelvo a contar, son realistas, que cualquier lector que leyera, que tuviera un familiar, una abuela, un tío, una tía, que hubiera emigrado, seguramente se ve reflejado en ella, en alguna de ellas se ve reflejado.
O sea, que has querido rescatar lo que es la inmigración, ¿sabes? La inmigración en ese sentido.
Exactamente.
Que había hace tiempo, cuando nosotros teníamos que ir a cualquier sitio, Venezuela, Cuba, a trabajar, que es para lo que deben venir también para acá, a trabajar, uh-huh. a buscarse un presente futuro, para tener más muebles aquí, ya tenemos bastante.
Sí, sí, más nos faltó.
Para tener más muebles ya tenemos bastante, o sea que cuando se desplaza uno de su lugar de origen, de su nacimiento, de su hábitat natural, se supone que vas a hacer sacrificio para volver, a no ser que después encuentres un camino diferente en el sitio donde vas, pero casi todos los nuestros que iban volvían.
Volvían,
esa emigración que teníamos, que era para mí una emigración limpia, trabajo y transparente. Ahora no puedo ahora no puedo decir lo mismo, lógicamente.
¿A qué momento? Era para hacer dinero y para volverte con dinero para mejorar tu familia.
Sí. Tú no ibas a tocar la guitarra, sino si te tocaba una vez. O sea que ese libro que acabas de escribir, tiene que estar apasionante. Porque, bueno, es un salto también tuyo dentro de algo más adulto, ya más grande.
Sí, porque además date cuenta que aquí escribo la historia de la emigración de Venezuela, que a donde se va mi tía, pero también nombro la de mi bisabuela, que fue una situación mucho más complicada que cuando se marchó, y no fue a Venezuela, que fue a Cuba.
O sea que...
Pero mucho más complicada.
Ese es el resumen más o menos del libro. Estamos hablando de emigración, estamos hablando de que el libro va de sacrificio.
Sí, date cuenta, por ejemplo, mi bisabuela, te voy a hacer un poco de spoiler, uh-huh. Y además lo nombro aquí en el libro, cuando se marcha, ¿sabes? Primero se va su marido con su hermano, lo típico, se va uh-huh. a Cuba, y cuando ya llevaba un tiempo allí, la manda que se vaya ella con sus cuatro hijos a Cuba, ¿no? Entonces vende su casa, su uh-huh. tierra... su tierrita es lo que tenía, y luego se compra los billetes y el día que va al barco, a coger el barco en el puerto, está esperando el barco y baja un marinero canario uh-huh. y le entrega una carta. Esa carta no era del marido, no la había escrito el marido, la habría escrito su cuñado, y en él le decía que su marido había muerto. Así que imagínate, una mujer que entonces, en esa época era joven, porque aunque tuviera cuatro niños ya, era joven, con cuatro niños, sin tierra, sin casa, todo el dinero que había sacado con la venta de la tierra y la casa era para lo que había comprado, los billetes,
claro.
Y sin marido.
O sea que dentro
se quedó en dos tierras.
Dentro de tus libros también el drama existe, lógicamente.
Sí, total, por eso te digo, yo lloro,
¿Tu literatura son más de drama, Marina?
No, es la vida, y la vida tiene drama, tiene risa...
es una composición de varios factores.
Exactamente, o sea, la literatura infantil no le ponen drama, porque entonces le pondría le daría pesadilla a los niños, pero
no,
la literatura
niños,
adulta...
Claro, los niños llevan otra cuestión, los niños no están para complicarse la vida, están para facilitarles
una sonrisa.
Para ser felices. Es lo que iba a decir, facilitarles una sonrisa. Oye, ¿dónde podemos conseguir el libro ese? El último que tienes, recuérdalo.
Todo se puede conseguir en Amazon, en la plataforma en Amazon, un clic, le pone Doña María la Maestra, no hay ningún otro libro con este título, y le saldría inmediatamente.
Marina, de verdad que te hemos conocido un ratito vía teléfono, que ya hemos, y te emplazamos a que dentro de un tiempito, cuando volvamos de temporada, pues estemos de nuevo por aquí y puedas venir a los estudios y hablar de cómo vas a maestra, si ya tiene alumnos, si ha ido poco a poco, porque está claro
que... Sí, ya superó el examen de junio, ¿no?
Claro. Septiembre.
Para el próximo, para septiembre, ¿no?
Oye,
para la repesca.
¿Proyectos que tenga, además de este, alguno más?
Sí, ahora mismo estoy escribiendo otro, que este está ambientado en el año 1953, el que estoy escribiendo ahora está ambientado en 1910.
¿De qué va?
Pues también un bisabuelo mío y también su historia. Ya está casi una biografía, hay parte ficcionada, porque claro, no voy a saber los diálogos tal cual como fueron, pero sí está basado en los hechos de él, y ese sí es más biográfico que este.
Has tirado mucho por la familia, eres de mucho de la familia de
sí, es que son las raíces, ¿no? Entonces cuando tú tiras, empiezas a buscar las historias de tus raíces, te das cuenta de dónde viene, y quizás porque el carácter que tienes también viene influenciado de, aunque no la hayas conocido, viene influenciado de ellos, ¿no?
Qué bueno. Marina García, pues Araña, gracias por estar en esta ola de Mójate, en esta cresta de la ola, donde
has estado. Sí, que con este calor es lo que mejor que hay, sí. Mojarse.
Y además, hablando de ola, mira con qué te voy a decir hasta luego, escúchame esto, escucha eso. Hablando de ola.
Oh, la más grande.
Hablamos de Rocío, y te juro lo que es Marina, que es Rocío Jurado, pero te lo juro, ¿eh?
Sí.
Prometido, Marina, que es Rocío Jurado y es para ti como una ola, que así eres tú, como una ola.
Chao, muchísimas
mi niña.
Gracias.
Cuídate mucho.
Gracias, Ángel.
Me hice por ti, marinero, para cruzar los mares, surcando los deseos. Fui tan feliz en tus brazos, fui tan feliz en tu puerto, que el corazón quedó preso de tu cuerpo y de tu piel. Como una ola, tu amor llegó a mi vida, como una ola de fuego y de caricias, de espuma blanca y rumor de caracolas, como una ola. Y yo quedé prendida a tu tormenta, perdí el timón sin darme apenas cuenta, como una ola. Tu amor creció como una ola. Prendí a tu cuello cuando te dije te amo, pero al mirarte a los ojos vi una luz de desencanto, me avergoncé de mi estrella y llorando me dormí. Como una ola, tu amor llegó a mi vida, como una ola de fuerza desmedida, sentí en mis labios tus labios de amapola, como una ola. Y me escapé contigo mar adentro, sin escuchar las voces en el viento, como una ola. Se fue tu amor como una ola. sin escuchar las voces en el viento, como una ola se fue tu amor.